Espero que me amen todavía. Tuvimos que poner unos arcos de seguridad a la entrada y hemos registrado maletas para que no me vayan a apedrear. O para que alguien no vaya a hacer un atentado después del tema del domingo pasado. Pero como son cosas que tenemos que predicarle a la iglesia, el Señor me ha obligado, no obligado, el Señor me ha indicado que tenemos que predicar la segunda parte del mensaje del domingo pasado. En la empresa privada, cuando usted llega a una reunión con su jefe y le dice al jefe que cuáles son las necesidades de tu departamento, qué es lo que está pasando, y usted solo llega a marcarle los problemas, casi que lo regaña, lo echa de su oficina, y hay una palabra muy de moda que se llama que tienes que ser propositivo. Es decir, si yo llego a la oficina de mi jefe y me dice qué está malo en tu departamento, yo tengo que decirle esto, esto, esto y esto está malo, pero le propongo 10 estrategias para que podamos arreglar todo esto que está mal. Ah, ahí sí dicen los jefes. Me encanta platicar contigo, porque me traes el problema, pero también me traes la solución. O por lo menos algunos proyectos de solución. Pues acá en Iglesia Cristiana José, aun cuando damos un mensaje espinoso como el que dimos el domingo pasado, traemos el problema y hoy traemos la solución. Hablamos acerca de la infidelidad y el adulterio el domingo pasado. Pero solo señalamos y le señalamos a la iglesia lo malo que es. ¿Cuál es la posición bíblica con respecto a estos pecados? ¿Cuál es el problema y las consecuencias que le trae a la sociedad y a la familia? Y paramos ahí. Pues ahora, mis queridos hermanos, que hemos señalado el problema, vamos a señalar la solución. Vamos a señalar bíblicamente cómo salir, cómo enfrentar el adulterio. Pero hemos titulado este mensaje, El adulterio y la infidelidad, parte 2. Así que vaya conmigo a la escritura. Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das ahora de poder seguir compartiendo este mensaje. Ayúdanos a toda la iglesia a comprenderlo, a enseñarlo, a aplicarlo, a pregonarlo por todos los lugares, porque entendemos, Señor, a partir de la primera parte de este mensaje, que es algo que carcome la moral de la sociedad. Entendemos, Señor, que es una bomba de tiempo para los matrimonios y las familias. Y hemos entendido que en los últimos años se ha puesto de moda y que no hay sensibilidad, Señor, al momento de querer deshacer una relación previa para iniciar una nueva relación. Pero ahora, Señor, a la luz de la Escritura, vamos a pedirte a gritos que nos puedas dar la salida para todos aquellos que están en este problema. No solo queremos, Señor, señalarles. Tu propósito no ha sido hacer sentir mal al pueblo. Tu propósito no ha sido pisotear al pueblo. Tu propósito es dar tu opinión. Y el propósito de hoy es dar la salida. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tu vida. Señor, hazte cargo. Ayúdame, Padre. Espíritu de Dios, necesitamos toda la artillería que tengas para poder responsablemente entregar este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, punto número uno que vamos a ver esta tarde, cómo prevenir el adulterio. En la segunda parte del mensaje del domingo pasado, hablamos acerca de la infidelidad. Y dijimos que la infidelidad no necesariamente tiene que ver con problemas de adulterio o de fornicación. Dijimos que una persona puede ser infiel si viola los principios básicos del matrimonio. Viola la confianza, cualquiera que ésta sea. Si yo le soy infiel a mi esposa porque le miento, ya es infidelidad. Aunque no le haya mentido por otra persona, si me explico. Si yo no le guardo respeto a mi cónyuge, ya estoy haciendo infiel también. Dijimos también que dentro de del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, la palabra fe no tenía que ver en esa porción de la Escritura con la palabra fe en sí misma a Dios, sino la palabra fidelidad, traducida del griego original. La palabra significa fidelidad. Y Dios observa que ustedes y yo tenemos que ser fieles a nuestra pareja en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en la parte íntima, en la parte de pareja. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a la fidelidad en el hecho de hacerle una buena vida a mi pareja, en no mentirle a mi pareja, en no abusar de mi pareja, en no pisotear la estima de mi pareja, entonces ahí estoy siendo fiel. El adulterio, por otro lado, era relaciones extramaritales, tener una relación con una persona fuera del matrimonio que no es su cónyuge. Iniciamos el domingo pasado felicitando a todas aquellas personas que han exitosamente transitado a través de una prueba como esta y que aún hoy permanecen juntos y han seguido adelante con la presencia del Espíritu de Dios. Y lo seguimos haciendo. Seguimos felicitándoles porque no es una crisis fácil y han tenido que tomarse de la mano de Dios para seguir adelante y han tenido que ser muy fuertes y sobre todo tener un corazón con la misericordia de Dios, ser un corazón perdonador. Ahora, antes de entrar a ese problema, ¿cómo puedo hacer para prevenirlo? Porque una vez ya me metí en el problema, es un poco complicado salir, pero ¿qué debo hacer para prevenir el adulterio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es cambiar la cultura. ¿Cómo así? Me va a decir usted. ¿Tenemos que cambiar la cultura de 7 millones de salvadoreños? No, hay que cambiar la cultura de 500 millones de latinoamericanos. Pero si no empezamos aquí, ¿quién lo va a empezar? ¿En qué momento se va a empezar? Entonces, es necesario que nosotros como iglesia empecemos el cambio cultural. Ajá, ¿y cuál es el cambio cultural? Lo que pasa es que como que aceptamos a veces implícitamente en nuestra sociedad que el adulterio existe y se lo avalamos al vecino y se lo avalamos a nuestro mejor amigo y se lo avalamos a algún pariente y empezamos a avalar esto y la cosa como que se va deslizando en medio de esto y después hasta risa nos da. Nos recordamos de las picardías que hacen algunos amigos y nos da risa. Qué ingenioso, decimos a veces, qué ocurrente. ¿Cómo hace para sacarle la vuelta a la esposa o al esposo? Dijimos el domingo pasado que para un infiel siempre hay una infiel también, dijimos. Porque el hombre no puede ser adúltero solo. Entonces, como que la sociedad lo empieza a aceptar, como muchas otras cosas inmorales, y como no me ha pasado a mí, está ok. Pero el día que nosotros nos enfrentamos a este flagelo horrible de la inmoralidad, entonces sí, hubiéramos querido que no existiera. Hubiéramos querido que no fuera tan común como lo es. Entonces nosotros, el primer paso que tenemos que dar para evitar entrar en un adulterio es no aceptarlo. Y para eso tenemos que renovar nuestra programación. Queridos ciudadanos salvadoreños, y todos aquellos ciudadanos que nos escuchan a través de las redes sociales fuera del Salvador, cualquiera que sea su nacionalidad, es necesario empezar a cambiar las cuestiones morales de nuestra sociedad. Y si yo empiezo a segregar esas espinas que están minando, esa gota de agua que está minando la sociedad, por ahí voy a comenzar yo. Entonces, el momento en el que usted tenga un amigo o una amiga que se acerque a usted para contarle que tiene la intención o que ya está en adulterio, siéntela, siéntelo. Dígale, tenés mi apoyo, pero tenés mi respaldo, pero no te apoyo en lo que estás haciendo. Voy a ayudarte a salir de eso. Pero en ningún momento usted avale ninguna relación que sea extramatrimonial. Alguien puede decir por ahí, sí, pero es que la señora de él está mala, ruda, lo que sea, descuidada, y mire, no lo cuida, y el hombre, pobrecito, y por eso se buscó otra. Ese no es problema suyo, ese es problema de él, porque escoge mal, porque no oró por la mujer. Y ese tampoco va a ser un por qué ese hombre le tiene que ser infiel, aunque sea una bruja, perdonen. Pero démosle la vuelta a la historia también, porque si no las hermanas pues me van a apedrear. Démosle vuelta a la historia. Es que el hombre es un gruñón, viera cómo la trata, es un frío, es un témpano de hielo. Nunca se la ha atendido en la vida. Está bueno que lo deje al desgraciado ese. No, hermana, no es así. Hay cosas que no podemos aceptar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La palabra es sabia. Mire, cuando usted quiera un consejo y no pueda encontrar el pastor, o tenga el pastor la agenda llena, vaya a la Biblia. La Biblia es la mejor consejera. Sí, me va a decir usted. Lo que pasa es que usted ya sabe dónde ir. Lo que pasa es que usted ya sabe dónde están esos consejos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo he leído. Lea la Biblia. Que cuando usted esté leyendo sistemáticamente la palabra, se va a tropezar con esos conceptos. Usted los va a subrayar y va a decir, esto me va a servir algún día a mí o para poder ministrar a alguien más. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, versículos del 17 al 24. Dice la Biblia, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón trae ignorancia a la persona. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene el gran consejo de la palabra. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Lo que Dios quiere hacer aquí es, dense cuenta, mis queridos hermanos, nos está diciendo la palabra, que ustedes y yo estamos programados para trabajar, como dicen los primeros dos versículos de esta porción. Estábamos programados para ver las cosas normales y insensibilizarnos. El otro día tuve que conversar con una persona para pedirle de favor, imagínese usted. Bueno, él se me acercó para pedirme un consejo. Y esta persona, yo sabía que estaba haciendo mala influencia para un casado. Y entonces yo, se me acerca, me empieza a pedir un consejo, le doy el consejo que él requería. Y después le digo, haceme un gran favor. ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo fue mi hogar? Me dijo. Sí, tu papá. Ah, mi papá era un gran alcohólico. Y yo vivo con mi abuela, con mi mamá y yo. Ajá, ¿y por qué vivís solo con tu mamá? Porque mi papá dejó a mi mamá. Tuvo muchas mujeres. Ah, ya, ok. Entonces, ¿sabes qué? Le digo, hazme un gran favor. Si yo hubiera sido tu consejero cuando tú eras un adolescente, y hubiera sido el consejero de tu mamá, me hubiera tocado aconsejarle para que lucharan contra el adulterio de tu padre, le dije. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y qué sentís con respecto a tu papá? No, que yo tengo... No, mi papá vive allá y yo vivo aquí y nos llevamos solo de saludo. ¿Por qué? Le dije. Porque ahí le hizo mal a mi madre. Está bien, entonces, ¿por qué tú sonsacás a otros compañeros tuyos que son casados para que se vayan al mundo y tú dejas a una familia de tu amigo como te dejaron a ti cuando eras pequeño? ¿No te parece que estás repitiendo lo mismo? ¿No pensás en esos niños? ¿No pensás en esa esposa? A ellos me va a tocar atenderlos a mí, porque vos sonsacaste al marido. ¿No te parece que no está bien? Hasta ese momento este hombre reacciona y se me queda viendo. Entonces digo, lo que tenés que hacer es renovar el espíritu de vuestra mente. Lo que estás haciendo es una falta de respeto contra una familia. Pero como él creía que estaba bien porque invitaba a beber a su amigo, porque lo llevaba de fiesta en fiesta y de aquí para allá, él nunca pensó en que en casa se quedaba una señora llorando y que los hijos de esa señora la veían llorar porque el esposo llegaba en malas condiciones muy temprano por la mañana. Ahí nos damos cuenta que tenemos que cambiar y renovar nuestro pensamiento. Como no le pasaba a él, no había problema. Pero cuando lo llevé a su realidad y le puse un espejo de su pasado y le dije, así creciste tú, ¿por qué le quieres hacer esto a otra gente? En ese momento frena y dice, tiene toda la razón. Si querés llevar a los solteros, llévate a los solteros, respeta a los casados. En este tipo de cosas, mis queridos hermanos, es cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento. Se dan cuenta, solo con esta pequeña ilustración, cómo andamos de mal con respecto a la moralidad. Aunque usted no sea el que está haciendo la inmoralidad, pero nuestro entorno está así. Por eso, el primer paso para prevenir el adulterio es que nosotros no lo aceptemos, aunque sea común. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Para aquellos que han estado sumergidos en el adulterio, no es agradable estar en el adulterio. Es agradable el momento, ese momento fugaz, esa relación que solo dura horas. Ese momento es agradable. Pero para las personas que me ha tocado aconsejar, es una doble vida insoportable. Vamos a ver algunas características también. Cuando la persona está sumergida en adulterio, tiene que crear historias. Dijimos que era mentiroso el perfil del adulterio, del adúltero, y crea historias, y hace aquí, y hace allá, y hace malabares, y a muchas personas eso hasta le ha causado problemas físicos, presión alta, azúcar alta, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, vemos que no cabe el pecado, porque el pecado nos trae algo interno que no nos da paz, nos quita la paz. Todo esto viene con una palabra que vimos en Efesios 4 y que vemos ahora en Romanos 12, que dice renovación. Hacer algo nuevo, desprogramarnos en algo que nos programaron y volver a poner algo nuevo. Y es no aceptar la inmoralidad en la sociedad para no ser parte de esto y no poder y nosotros prevenir el adulterio aún en nuestra vida. Tito capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Así dice la Biblia. El Señor nos va a ametrallar aquí, quiero ir un poco rápido porque quiero leer todas las citas bíblicas que el Señor me dio para esto. Filipenses 4, versículos del 8 al 9, dice la Biblia. Por lo demás, hermanos, vea usted esto. Cuando nosotros como salvadoreños, como latinoamericanos, tengamos esta manera de pensar, las cosas van a ser diferentes. A veces perdemos el tiempo aprendiendo cosas y dejamos de aprender otras. Veníamos viendo un video chistoso que nos habían enviado a mis hijos, a mi esposa, donde salía alguien a hacer una entrevista a la calle y le decía... ¿Y usted sabe cuál es el país más grande de Sudamérica? Y decían, Estados Unidos. Y decía, ¿y usted, y qué idioma hablan en España? No sé. ¿Y usted puede hablar el idioma que hablan en España? No. O sea, hay una poco interés en algunas cosas de la vida, pero usted enséñeles cómo manipular un teléfono celular y lo hacen súper bien. Y cómo hackear esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer aquí, cómo hacer allá, cómo evadir impuestos, eso lo hacen muy bien. Pero las cosas simples de la vida, nuestra sociedad lo está tirando para un lado. No saben ni siquiera la capital de su país. No saben qué idioma hablan. No saben en qué continente se encuentran. ¿Cuál es el país más grande de América? Le decían. África, decían unos. Mire, parecía mentira, como que era algo de juego, pero era la gente por la calle y eso... Nos damos cuenta que aquí nosotros tenemos que entender en qué debemos pensar. Por eso Filipenses 4, del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es fácil la fórmula. Muy fácil la fórmula. Difícil aplicarla, la fórmula es fácil, pero es difícil aplicarla. Pero es ahí donde el Señor a través de la palabra quiere volvernos a reprogramar. Nos programaron para algo y ya nos tenemos que reprogramar. Cuando tuve la oportunidad inmensa de que alguien me compartió la palabra de Dios y llegar a los pies de Cristo, tuve que reprogramar mi vida. Mis prioridades tuvieron que cambiar, lo mismo que usted, estoy seguro. Estoy contando ese testimonio porque es parte de mi vida. Yo sé que usted tiene su testimonio también y me encantaría escucharlo en algún momento. Pero yo tuve que reprogramar algo. Yo había visto cosas, había oído cosas. Mi gremio, en el cual me desempeño, es un gremio complicado. No puedo decir que sea un ejemplo de moral a veces. Hay mucha gente buena, mucha gente respetable, mucha gente que tiene la justicia y la moral de Cristo. Pero hay otros, pues, que podemos trabajar todavía ahí. Hay espacio de mejora. Y cuando yo me di cuenta que ese mundo no era el verdadero mundo, cuando yo me di cuenta de que lo que me habían enseñado desde pequeño en ese gremio no era lo mejor, tuve que hacer esto que estamos viendo ahora en la palabra. De manera de no aceptar el pecado como que es algo común. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todos nosotros tenemos el perdón del Señor. Usted tal vez no tuvo la culpa de nacer en la sociedad en la que nació, o rodeado de la gente que nació, o lo que le inculcaron de pequeño. Está bien, no le vamos a echar la culpa a nadie. Pero en este momento de la historia, en el que yo le estoy contando lo que la Biblia dice y lo que Dios espera de nosotros, ahí sí hay culpa. Si de aquí en adelante usted no hace el esfuerzo por poner la palabra de Dios delante de usted, entonces si la culpa ya no cae sobre sus padres que lo crearon mal, sobre sus vecinos que le enseñaron cosas que no estaban bien, sobre su gremio, porque el gremio lo absorbió, sino que ya es responsabilidad personal el poder aplicar esto y empezar una renovación de su entendimiento. De manera que usted permanezca fuera del pecado y entre esos pecados el adulterio. Frénese. El segundo paso que quiero comentar con ustedes para evitar el adulterio es una sana relación matrimonial. Sí, hay que tener una buena relación, es cierto. Mire, cuando nosotros entramos en el matrimonio, cuando nosotros entramos en la vida cristiana, y usted puede salir de aquí hoy diciendo, sí, es cierto, voy a empezar a renovar mi entendimiento, tal vez no solo en el adulterio, tal vez en otras cosas. Y usted va a decir, sí, yo tengo que serle fiel a mi esposa, no en la parte íntima, sino en todo lo demás, en no faltarle respeto, en no pisotear su personalidad, en potenciarla, en lo que Dios quiere para ella. Pero en el momento que usted se vea presionado, ustedes me van a escuchar este concepto en los próximos domingos, porque ya tengo el mensaje el otro domingo, más vale que venga, no se lo voy a perder. Y va a escuchar este concepto del modo básico. Cuando a usted lo programan, usted en un momento de crisis o de presión vuelve a su modo básico sin darse cuenta. Entonces, este concepto lo vamos a seguir escuchando, porque usted puede hacer todos los esfuerzos ahorita por reprogramarse y usted va a salir de aquí siendo el más buena gente del mundo. Y dice, no, yo me tengo que llevar bien con la gente, tengo que tratar bien a las personas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, voy a hacer a la princesa, la voy a poner en alto ahora en la casa y voy a ser el mejor de ella. Pero cuando la princesa haga algo que no está bien dentro de casa, usted regresa a su modo básico y empieza a gritar y empieza a pisotear. Y empieza a desmerecer a su cónyuge. Puede pasar en ambos lados, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre también. Como dijimos el domingo pasado, ahora en los derechos de la mujer están creciendo, lo cual estoy muy de acuerdo. Espero que ellas, cuando ya se balanceen en sus derechos, no vayan a abusar como abusaron los hombres. Y entonces se hizo una sociedad machista y por eso tenemos muchos problemas. Y que la sociedad no vaya a ser feminista y que las mujeres estén encima imponiendo siempre algo, aunque sea mentira, aunque no sea cierto. Hay que balancearlo muy bien, hay que ser muy sabias, hermanas. Ustedes que les ha tocado esta generación. Entonces, vemos acá en la palabra de Dios que yo puedo volver a mi modo básico, mi modo preconcebido. Cuando el Señor los creó a ustedes o a mí, nos puso dentro del alma algunos instintos básicos. Dentro del instinto básico que puso estaba el de reproducción, estaba el de hambre y sed, estaba el instinto de adquisición, estaba el instinto de defensa, del cual vamos a hablar el otro fin de semana. Y todos esos instintos básicos se torcieron por el pecado. El instinto de reproducción se torció por el pecado y por eso hay toda la inmoralidad sexual que hoy vemos. Porque ese instinto básico se torció por el pecado. Por eso es que volteamos a ver a la vecina, por eso es que vemos a la que se sienta en el otro escritorio, por eso es que vemos a aquel que se ve bien guapo, por aquel que está muy joven, por aquel que aquí, que esto, que allá, por ese instinto básico trastocado. Entonces, cuando usted se vea tentado por Satanás en el adulterio y usted se vea en la parte más bestial suya, vuelve a su modo básico, y el modo básico es el pecado. El modo básico va a ser aquello de lo que fue programado. El modo básico es entender que mis instintos me piden entrar en una relación ilícita. Ese es su modo básico. Vamos a ver el modo básico también la otra semana, lo voy a dejar sin decirles el qué. Entonces, en la relación matrimonial, si yo no logro mantener una buena relación, entro en modos básicos y eso me lleva a defenderme, por ejemplo. El modo de autodefensa. Cuando yo estoy en el matrimonio y estoy siendo atacado todo el tiempo por mi esposa, entro en mi modo básico de autodefensa y empiezo yo también a atacar. En lugar de poder conciliar, en lugar de poder sentarme y conversar, empiezo a atacar porque estoy en mi modo básico de autodefensa. Cuando en el matrimonio se ha descuidado a la pareja y no hay más atracción física y no hay más atenciones y no hay más cuidado, y no hay el cuidado de levantar su autoestima, de mantenerla estable, de sentirse protegido o protegida, de sentir que uno descansa cuando llega a la casa, esa persona vuelve a su modo básico de reproducción. Y entonces cualquier cosa que venga en el mundo va a caer, lo va a hacer caer, porque no va a poder dejar de comparar. Y como dijimos el domingo pasado, las relaciones ilícitas, las relaciones fuera del matrimonio son bien fáciles. Dijimos que era súper fácil llenar un checklist nada más para aquella persona que va a entrar en su vida. Dijimos, no te planchan las camisas, yo te las plancho. No te hacen bien la comida, yo te hago bien la comida. No te atienden en la parte íntima, yo te atiendo día y noche, no hay problema. Y van solo poniendo ahí los chequecitos, así es bien fácil. Hemos visto algunos casos de estos en los que la persona todavía cree que va a terminar quedándose con su amante, y que todo va a ser un cuento de hadas, y que al final se dan cuenta que es otro matrimonio, nada más. Y que hay que hacer los mismos esfuerzos, y que hay que hacer lo mismo, que hay que invertir lo mismo. Entonces, la relación matrimonial, hermanos y hermanas, tenemos que cuidarla. Hay que cuidarla de todas las maneras. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de la sexualidad. Hay todavía... en ciertas generaciones dificultades en ponerse de acuerdo en este tema. Hay todavía dificultades en entender la importancia que tiene para el hombre y la importancia que tiene para la mujer. Si yo no logro entender eso, voy a descuidar esa parte. En los últimos 9 años en la consejería lo hemos tocado. Nos damos cuenta del descuido que hay en las parejas. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo que él está bien, o yo creo que ella está bien, y no hay una conversación, porque todavía hay tabú dentro de la pareja en la que, uy, me da pena hablar de esto. Uy, yo no quisiera hablar de esto. No, todo está bien. Y nos hemos dado cuenta que la intimidad para las señoras es la prioridad 50. Y la intimidad para el hombre es la prioridad 3, o 4, o 2, o 1. Y entonces como que no hay compatibilidad y empezamos a ver y decimos, bueno, no, la señora dice, está bien, no, yo no creo que le haga falta eso, porque sencillamente a las señoras tienen una programación diferente. Su modo básico con respecto a esto es distinto. En otras ocasiones he dado estadística, pero si hablamos de la mujer latinoamericana, centroamericana específicamente, hay 3 diferentes modelos. El modelo abajo, que es de un 10 a un 15%, es una señora que sencillamente no quiere nada que ver con la sexualidad, nada. Psicológicamente se le llama frigidez. Y entonces ahí no hay nada ni el sol, hermanos, no hay nada que pueda encender esa, nada, absolutamente. La población es muy baja y generalmente han tenido alguna patología o generalmente han sido abusadas o han tenido problemas en la intimidad y por eso no se puede desarrollar. De ahí hay un gran porcentaje, en medio de eso hay un gran porcentaje, de más o menos un 65%, todo el cuerpo central, en donde las señoras son indiferentes ante la sexualidad. Que se la pasan bien, cuando se la tienen que pasar bien, pero es prioridad 50. Y de ahí hay otro muy pequeño porcentaje arriba, que cada vez crece más, que estaba en un 10% y está en un 15%, en donde las señoritas tienen un gran fogueo en esa área, y cuando llegan a casarse, entonces necesitan eso en cantidades que no son normales, y entonces como no pueden tener relaciones íntimas todo el tiempo con sus parejas, buscan otras parejas y tienen un montón de parejas y no pueden generar una buena relación matrimonial. Eso está por ahí arriba. Pero vámonos aquí al centro, vamos a este 65% de las personas de las sexo femenino en nuestra Latinoamérica. Como eso no es prioridad, le dan prioridad a los hijos, le dan prioridad a muchas otras cosas, y cuando hay tiempo y no hay dolor de cabeza y no está haciendo frío o no anda una mosca en el cuarto o el sol se puso más temprano que más tarde o la luna está llena, debe ser cuarto menguante o cualquier otra cosa, que excusa que se puedan poner, ahí estamos afectando a nuestra pareja. Para el hombre, mis queridas hermanas, eso es bestial. Es decir, la necesidad de intimidad para los seres humanos varones es como comer, es como ir al baño, es como tomarse un vaso de agua, es necesario. Ay, qué chucos esto, va a decir usted. No, hermana, así estamos diseñados, así estamos hechos. El hombre así es, rudo, ahí voy para adelante siempre, ¿verdad? Las mujeres tienen esa capacidad de poder hacer tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Son bárbaras. Están chateando con un dedo, están planchando con el otro, están viendo la novela con uno y están allá por allá cambiando el microondas para poner a los niños el desayuno. Están en todo. Y en lo que están haciendo todo eso, y el esposo está haciendo un negocio en la sala y todavía le dicen, no, no hagas ese negocio, mira que te va a ir mal. O sea, están en todo. ¡Qué capacidad, hermanos! Se da cuenta que estamos hechos diferentes. Y el hombre no puede hacer dos cosas o tres al mismo tiempo. Ya lo he dicho esto en otras ocasiones. Yo no puedo hablar por teléfono, cruzarme la calle y mascar chicle al mismo tiempo. Porque digo algo que no debo decir, o me atropella un carro o me muerdo la lengua con el chicle. Cualquiera de las cosas puede suceder. No, no. Antes de cruzar yo estoy hablando, no. Tengo que parar, dejar de mascar chicle, contestar lo que tengo que contestar, apagar el celular y voltear a ver. Las señoras pueden hacerlo todo. Así de diferentes somos. En la parte íntima también. Entonces tenemos que entender que ambos tenemos que balancearnos. Las señoras tienen que subir esa prioridad, suben de las 50, hermana, bien arriba, por favor, más arriba. Y los hombres tienen que bajar su prioridad. Tenemos que entenderlo de ellas también. El varón puede finalizar lo que tenga que hacer y agarrar el control y poner la segunda parte del partido como que nada ha pasado. O se va a lavar el carro, tranquilo, sin ningún problema. Se acabó la historia, se acabó, como ir al baño y salir, como comer o como tomarse un vaso de agua. Se acabó, se terminó. Pero para la señora no es así, hermanos. Es todo completo. Hay un pre, hay un durante y hay un post. Entonces usted no se puede levantar a poner el partido porque hiere los sentimientos. Entonces, todos nos tenemos que acostumbrar a eso. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Ay, el hermano, van a decir, ¿por qué nos ha aconsejado eso? Vamos a la palabra, para que no me vea raro. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3. En lo que usted llega ahí, le recuerdo a las hermanas, no me vayan a ver feo, pero es cierto, y usted lo sabe, que utilizan la intimidad como un medio punitivo o como un medio de premio, ¿sí o no? Calladas las hermanas, no dicen sí ni no. Así que viniste tarde anoche, hoy no hay. Ahí vea cómo hace. Así que me hiciste mala cara el otro día, sigue sin haber. Así que te no sé cuánto y dijiste alguna cosa de mi mamá, menos que hay. Punitivamente. Ahora, llévele usted al hermano un par de zapatos, llévele un anillo nuevo, llévele esto y lo... ahí. Entonces, a veces, estoy por supuesto exagerando, ¿verdad? Pero a veces las hermanas castigan con eso. A veces las hermanas lo usan para poner en cinta o poner en régimen al marido. 1 Corintios 7, 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Tengo que explicar teológicamente el versículo? No, es una orden de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee todo el contexto de esa porción, dice: para que no caigáis en tentación. Entonces, estamos hablando acerca de ayudarle a mi esposo y ayudarle a mi esposa a mantenerse fuera del adulterio. De eso estamos hablando. ¿Cómo enfrentar el adulterio? Punto número uno era cambiar, renovar mi pensamiento, mi cultura. Punto número dos es atender la parte íntima. Si nosotros no atendemos la parte íntima, entonces estamos empujando a nuestra pareja, hombre o mujer, en algún momento en caer en adulterio. Porque las señoras, como esa parte íntima para el hombre es bestial, pero para ellas es romántica, si nosotros no le hacemos romántica esa parte importante en el desarrollo, aunque sea dos veces al año, no es cierto, aunque sea la secuencia 15 en sus prioridades, debemos hacerlo y debemos hacerlo bien, pero tiene que haber intimidad. Un matrimonio que no tiene intimidad no es un matrimonio estable. Un matrimonio que no tiene intimidad regularmente no es un matrimonio estable. Hay en peligro, estamos en peligro, tenemos que cuidar a nuestra pareja y no ser punitivos. 1 Tesalonicenses 4:4. Dice la Biblia que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor, volvemos a la fidelidad. Su propia esposa debe tener santidad y honor. Se tiene que respetar a su esposa, por lo tanto la intimidad, mis queridos hermanos, no puede ser salvaje. No quiera usted correr carros como Michael Schumacher o como Hamilton o como Felipe Massa o como cualquiera de estos que corren Fórmula 1. No. No quiera usted hacer cosas que oyó, no quiera usted hacer cosas que vio, no quiera hacer cosas que su mente cochambrosa en algún momento vio que le mandaron un video extraño por ahí. No meta el pecado en su casa. Todo hay que hacerlo decentemente y en orden, dice la palabra de Dios. Y hay decencia y orden también en la intimidad. Por eso dice la palabra de Dios que usted debe tener a su esposa en santidad y en honor. Ay, qué aburrido, van a decir algunos. Acostúmbrese. Lo siento. Eso es lo que la palabra dice. Renueve su mente. Esto solo tiene que ser de la manera natural, como el Señor lo ha indicado. 1 Timoteo 5:14 dice la Biblia: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué quiere decir esto? Este es para las viudas. O también, mis queridas hermanas solteras que están acá esta noche, están ustedes aprendiendo un tema para cuando estén en el matrimonio. No se confundan. Va a ir a usted donde el gordo a decirle: fíjate que el pastor dijo, ¿verdad?, que hay que atendernos. No, si no está casada, no me malinterprete. Eso es solo para los casados. Estamos hablando de adulterio. El adulterio es una relación extramatrimonial. Si usted tiene relaciones con su novio y no está casada o no está casado, está fornicando, así se llama en la Biblia. Es otro pecado de inmundicia. No lo haga. Ahí no tiene usted por qué andarle quitando las ganas al marido, al novio, por favor. No, tengo que aclarar ese punto. No es así. 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Que se casen, dice la Biblia. Que se casen. No anden de marido en marido. No anden por aquí haciendo allá que como ya soy libre, que como ya estuvo, que como al fin me quité el yugo de encima. No. Tiene que rehacer su vida si usted es viuda. Aquí viene uno buenísimo. Los celos. Hemos hablado dos temas de cómo poder prevenir que mi pareja entre en adulterio. La primera de ellas era cambiar mi mentalidad. La segunda es que haya una sanidad dentro del matrimonio en la parte de la fidelidad y sobre todo también en la parte sexual. Ahora vamos a hablar de los celos. Hay dos diferentes tipos de celos según lo que hemos podido nosotros hacer aquí en la consejería. El celo infundado. El celo infundado es aquella hermana o hermano, porque hay hombres muy celosos que pisotean a su esposa por gusto. Tenemos que hacer un análisis de cada persona. ¿Por qué la persona es tan celosa? ¿Por qué entró en ese celo desgarrador que le quitó la vida a su pareja? Entonces hay que analizarlo. Hemos encontrado en muchas oportunidades que esa persona que ostenta el celo es porque fue traicionada en algún momento de su vida, o porque vio traicionar a su madre, o porque vio traicionar a su padre, o porque tuvo una mala experiencia con respecto a esto, y lo han traicionado mucho, o la han traicionado mucho, y entonces hay una desconfianza generalizada. Por eso desconfían de todo, hasta las botellas de agua. ¿Por qué besaste a la botella de agua? Estaba tomando agua. No, yo te vi que la agarraste con pasión. No. Hasta ahí llegan, hermanos. A veces los celos, horrible. ¿Qué le estás viendo a la escoba? Deja de verla. Cosas así, enfermizos, enfermizos. Y usted sabe, hermana, porque usted ha tenido un marido suma, extra, súper celoso, que le ha hecho la vida imposible, porque usted sencillamente no puede salir si no ve para adelante. Vea para adelante, solo vea para adelante, no vea para los lados, vea para adelante, vea para adelante. Ni se le ocurra. Ring suena el teléfono y usted salta porque no quiere que nadie conteste el teléfono. Ay, porque tenía que sonar el teléfono. ¿Y quién es? Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá, es mi mamá, mira. Mamá, mamá, contestale a mi mamá. Es horrible. Aquellos que han sido atacados o han sido víctimas de los celos, les puedo decir lo siguiente, usted se identifica con esto. El celo es envolvente. La persona celosa es manipuladora. Y entonces empieza a envolverlo a usted. Si usted no era celoso, se vuelve celoso por dos motivos. Primero, por desquitarse. La víctima del celo empieza a ser celoso porque dice, bueno, si esta me cela a mí o este me cela a mí, pues yo también lo voy a celar a él. Enséñame tu teléfono, empieza a ver ese intercambio. Entonces, namos y te doy, y namos y te doy. Y el celo empieza a subir de nivel. Porque como ya nos estamos dando, entonces empieza a subir. La víctima del celo también empieza a decir, pues, ah, me tiene tan harto este, o me tiene tan harta esta, porque me cela con todo, que hoy le voy a dar unos picones, solo para que por gusto se ponga celoso. Y rinzo en el teléfono y solo lo ve y lo guarda. Y se ríe como que dice, ah, ya me está hablando aquel. Y entonces, el energúmeno empieza a ponerse celoso. Enseña, ¿quién te habló? ¿Quién te habló? No te voy a decir. No te voy a decir porque vos me tenés harta ya. Y empieza ese dime que te diré. Entonces el celo empieza a destruir el matrimonio. Y la persona celosa empuja a su pareja a caer en adulterio porque no lo soporta. Cuando lo que tenemos que hacer ahí es una buena atención, sentarme y empezar a confiar en mi pareja. Así me va a decir alguno de ustedes. Ya estoy preparado por todas las preguntas, hermano, no se preocupe. Sí me va a decir una hermana, pero cuando el energúmeno me las ha paseado enfrente 4 o 5 veces, ¿cómo no voy a ser celosa? Tiene razón, hermana. Estoy listo para responderle esa pregunta. Vamos a la escritura. Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 18. Entonces, estamos hablando de los celos infundados. Después voy a hablar de esos celos provocados que le acabo de decir. Santiago 3, del 14 al 18, dice la palabra. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si yo a usted le hubiera dicho animal, usted no vuelve a venir el otro domingo. Por eso yo no puedo hacerlo. No vaya a decir el pastor nos dijo animal. No, la Biblia dice que sus celos son animal, diabólica y terrenal. La palabra de Dios así los cataloga. A esos celos sobrenaturales, a esos celos que no son normales. Mire, todos los hombres y las mujeres, o sea, el ser humano, dentro de esos instintos básicos que el Señor nos puso en el alma, nos puso este instinto de autodefensa. Si alguien está invadiendo su territorio, usted salta en su modo básico a defenderlo. Eso es normal. Si alguien le está viendo a su esposa, salta en su modo básico a defender a su esposa. Y ese por qué te ve. Y ese por qué te vio de esa manera. Lo mismo las hermanas. Porque estamos diseñados en nuestro modo básico a proteger aquello que creemos de nuestra propiedad. Aunque suene feo, pero nuestro esposo o nuestra esposa son mi esposa y es su esposo, de alguna manera es de su propiedad, aunque no haya una escritura. No quiero que me vayan a tomar a mal esa frase, pero es su esposo y usted lo protege. Está en su modo básico. Pero cuando nosotros ya atacamos sin tener ningún porqué, entonces entramos en este tipo de celo. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué va a haber entonces en su matrimonio? Paz. Pero alguien tiene que cortar el ciclo. Alguien tiene que darse cuenta que lo que está pasando. Y generalmente, cuando me he sentado con personas elevadamente celosas, altamente celosas, no lo quieren admitir. Es que yo estoy seguro que este o aquella me han sido infieles. ¿Tiene pruebas? No. ¿Usted vio algo? No, pero yo siento. ¿Y en qué siente? ¿Ha visto alguna llamada telefónica? ¿El hombre llega tarde? No, siempre llega a las 6 de la tarde. ¿Y huele a algo? No. Más bien, no huele a nada. ¿Usted ha visto que lleva alguna marca? ¿Lo ha visto que tiene, ha cambiado su rutina? Ha hecho? No. ¿Y entonces qué le hace pensar que él tiene otra persona? Es que yo sé. ¿Pero por qué? Entonces no hay un por qué. Y empieza a hacerle la vida imposible a la pareja y no hay un por qué. Entonces vemos esto. Nos damos cuenta que es una intervención satánica, porque la palabra de Dios así lo dice. Es satánica, es diabólica. Tenemos que trabajar en la parte de los celos, porque estamos pisoteando a nuestro cónyuge, porque estamos deshaciendo a nuestro cónyuge. ¿De verdad seré tan malo? Esas son las frases que oímos en la consejería. ¿Será que soy tan malo? ¿Qué es lo que hago para que mi esposo o mi esposa desconfíe tanto de mí? Hago lo que sea, le bajo la tierra, le bajo el mundo, pero no hay manera de convencer a esta persona de que yo no estoy haciendo nada malo. Es que el problema no es usted. El problema es la persona celosa, que está influida por un espíritu maligno llamado espíritu de celos, que es el que estamos leyendo acá, y necesita ayuda. Si usted se ha encajado en esta descripción, en este perfil, búsquenos. Queremos ayudarle, queremos sacarlo de eso. No es ninguna gracia ser celoso y no es ninguna gracia vivir con un celoso o con una celosa. No hay paz en ese matrimonio. He querido sacar este proverbio, Proverbios 6, 34, 35. Aunque yo se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, porque me gustó el impacto que causa esta traducción. Proverbios 6, del 34 al 35 dice: porque el hombre celoso es como un fuego y no perdona a la hora de vengarse. No acepta desagravio alguno, ni se calma ante muchos regalos. No hay nada que lo haga cambiar de mentalidad. No hay manera. Perdóname, pero yo no he hecho nada. No, vos sos una aquí, vos sos una allá. Pero cuando está en fuego, como dice esta porción, por eso me gustó mucho la traducción, porque el hombre celoso es como un fuego. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y no perdona a la hora de vengarse, no acepta desagravio alguno, ni se calma ante muchos regalos. Y quiero que vayamos rápidamente a Gálatas 5, 19 al 20. Gálatas 5, 19, hablamos acerca del fruto del Espíritu. Pero antes del fruto se pone una gran lista de los deseos de la carne. Ya los hemos mencionado y los seguiremos mencionando. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Por lo tanto, si el celo es una consecuencia de las obras de la carne, no pueden venir de Dios. Es su instinto de protección trastocado, creyendo que su pareja le es infiel. Entonces aquí me voy al siguiente paso. Esos eran los celos infundados que vienen puestos por Satanás, por el diablo, para querer destruir su matrimonio y destruir su vida y la vida de su cónyuge. Pero tenemos los otros que son provocados. Sí, hermana, yo la entiendo, ya la entiendo. Sí, han sido varios años que usted ha sufrido esas infidelidades de su esposo. O usted, hermano, han sido varios años que le han contado cosas de su esposa. Estoy hablando también porque nos escuchan a través de la radio y la internet y de todos los lugares del mundo. Es aquí, cuando nosotros entramos a conocer de Cristo y nosotros estamos dándole forma a este mandamiento de Dios de no cometerás adulterio, tenemos que generar y empezar a construir otra vez. Si usted se ha visto involucrado en una situación como esta, o está involucrado en una situación como esta, y tiene aquí encima a su cónyuge, pues usted tiene el trabajo de construir otra vez confianza. Y necesitamos construir, necesitamos generarla. Y esa generación de confianza es de dos. el que afectó y el afectado. El que afectó se va a tener que aguantar un buen rato que le revisen el celular. Déjelo sin llave y déjelo puesto ahí. Se va a tener que aguantar que usted está roncando a medianoche, hermano. Y la hermana se levanta, ¡uah! ¡Desgraciado! Con ganas de ahorcarlo porque está soñando que le es infiel otra vez. Sí, va a tener esos arranques, así son. Es un proceso que va a tener que llevar la hermana o el hermano. Y de repente amanecen las hermanas sin hablar. ¿Y qué pasó si no te he hecho nada? Y lo anda usted todo el día así. No hay manera de que le cambie la cara, porque hay cosas en su interior que todavía le recuerdan. Entonces ahí el marido, el señor, la señora, si es alguien más que ha cometido adulterio, tiene que tener paciencia y chinchinear a su cónyuge. Pero ahí no termina la cosa. Esa es la tarea de la persona que cayó en el pecado. Pero la persona que decide volver a abrir la puerta del hogar a una persona y decide darle una nueva oportunidad, debe iniciar un proceso de sanidad interior que se llama perdón. Si no, va a vivir amargado o amargada el resto de la vida, haciéndole amargo también la vida a su cónyuge y aplicando este celo demoníaco. El proceso de perdón es básico para que esto pueda funcionar. No podemos hacerlo de otra forma. Efesios capítulo 5, versículo 33, dice la Biblia. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si en algún momento tuvimos que transitar a través de una crisis como esta, pero ya hicimos las paces, estamos tratando de construir un nuevo matrimonio, y bueno, una u otra cosa nos empujó, ya sea que sea o no sea culpa de uno o del otro, tenemos que tomar como base Efesios 5:33. El nuevo arranque tiene que ser este. Cada uno de vosotros tiene que amar a su mujer como a sí mismo. Cuando usted o alguien comete adulterio es porque se amó más a sí mismo. Es porque fue egoísta y dijo, quiero disfrutar de esto. Pero si yo amara a mi mujer como me amo a mí mismo, no me meto en adulterio. Digo, es cierto, ella es como yo, somos una sola carne, no le voy a hacer daño, porque le tengo estima, porque quiero levantar su vida. Y la mujer, dice, tiene que respetar a su marido. Cuando nosotros entramos en ese círculo, lo entendemos. Quiero hablarle sobre la línea del pecado. Vivimos en una sociedad que está contaminada, vivimos en una sociedad que está programada para aceptar muchas inmoralidades. Y entonces llega un momento en que nosotros estamos un poco bajos en la acercamiento al Señor y queremos acercarnos a Cristo, pero no tenemos tiempo y nos empezamos a enfriar, empezamos a orar menos, a leer la palabra menos, a ir a la iglesia menos, y estamos enfocados y estamos trabajando con un equipo de muchos compañeros en el trabajo, entre ellos hay una o dos mujeres que están bastante regular, y entonces usted con tanto tiempo de trabajo empieza a fijarse en una de ellas. Y ella ya se fijó que usted se fijó, y se fijaron los dos. Y empiezan a decir, bueno, mira, tomémonos un break, te invito un café, y empiezan a invitarse el café. Y después del café, mira, mejor cenemos, y empiezan a invitarse a cenar, y empiezan a hablar, hasta que un día se sinceran los dos y se dicen, ¿sabes qué? Fíjate que me siento bien contigo, y yo también. Ahí usted ya pateó la línea, está muy cercana a la línea del pecado. La línea del pecado, mis queridos hermanos, no es fija, no es como esta sisa que va aquí en este porcelanato, no. La línea del pecado se mueve porque la tiene controlada Satanás. El diablo tiene el control de la línea del pecado, y él se muere de la risa cuando usted llega y se asoma y de repente se hace para atrás y él le mueve la línea del pecado. Pero cuando andan por ahí algunos cristianos, ¿cuál es la palabra correcta en español? De esos que son simples, así como dice la Biblia. Porque dice la palabra, es que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y pum, se pasa llevando el daño. Así dice la Biblia en el proverbio. Entonces vienen los simples que no saben, se acercan peligrosamente a la línea del pecado y empiezan a coquetear y le empiezan a invitar al café. La otra señora es casada también, acepta el café, se van a tomar el primer café y se hacen cambio de luces y empieza la corriente y empieza aquello que el otro y se empieza a acercar la línea del pecado, huya de inmediato. ¿Cómo mantenerse fuera del matrimonio? No se acerque a la línea del pecado. Si usted sintió un correntazo que le aventaron por ahí un cambio de luces, vuelva a ver para otro lado, huya de ese lugar. Ah, pero mi equipo de trabajo, ¿cómo voy a hacer? Siéntese en la línea contraria, en la mesa contraria, pásese por ahí al final. Si tiene que estar así, no se quede solo con esa persona. Porque en cualquier momento Satanás le hace así, ¡wow! Y lo pasó la línea del pecado para el otro lado y usted está montado en el pecado ya. Y cayó en el adulterio sin que se dé cuenta usted en qué momento. La línea del pecado es movible, no la toree. Ni se acerque, ni la huela. Ay, me voy a acercar aquí porque me siento bien guapo con ellas, porque siempre me dicen que ando bien. Y nadie me dice nada. ¿Ve cómo viene todo eso? Porque en mi casa no se dan cuenta, dicen las hermanas, ni siquiera cuando me pinto el pelo, porque mi marido ni me ve. Porque ni sabe de qué color ando las uñas. Porque ni sabe que he rebajado 4 onzas. El desgraciado no me ha dicho nada. Ya ven que no se fijan en mí. Y entonces llega el hombre, allá el otro, el compañero de trabajo, y le empieza a decir qué bonito el pelo que tiene, cómo se lo recortó, bien planchado lo trae, se hizo la queratina, mire el color de las uñas que trae. Bajó 3.5 onzas también, yo se las noto. Es empezar a llenar el checklist. Y entonces usted se acerca peligrosamente a la línea del pecado, y cuando usted menos sienta, lo muerde Satanás. No se acerque a la línea del pecado. ¿Por qué? Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque entra a su modo básico. ¿Y cómo hago yo para no entrar a mi modo básico? Velad y orad. Tenga usted una sana vida espiritual y va a poder oler cuando la línea del pecado está muy cerca suyo. Tenga una sana vida espiritual y usted se va a dar cuenta que la carne es débil, pero el espíritu está más fortalecido en mi vida. Cuando yo hago crecer la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, cuando yo lo fortalezco a través de la oración, de venir a la iglesia, de escuchar la alabanza, de alabar al Señor o escuchar prédicas o lo que sea, estoy fortaleciéndolo y estoy minimizando el poder básico de la carne, que siempre va a estar ahí porque usted está programado para eso. La naturaleza del pecado siempre va a estar ahí. Empiece a adelgazar la parte espiritual y la parte carnal se va a empezar a fortalecer, y en el interior suyo le van a dar todo este tipo de deseos porque la carne es débil, dice la palabra. ¿Cómo salir del adulterio entonces? Bueno, esto es cómo evitar o prevenir entrar en el adulterio. Pero una vez me comió la línea, no me di cuenta, se pasó la línea del pecado con otro, por el otro lado, y aquí, heme aquí en pecado. ¿Cómo hago para salir de esto? Voy a tratar de ser rápido, tengo 5 minutos nada más. Pero es muy importante lo que hay que decir. Mire, el pecado del adulterio es como un vicio. Nosotros lo tratamos así en consejería, en la psicoterapia. Es como un vicio, cuesta mucho quitárselo de encima, sobre todo cuando la relación de adulterio ha sido muy larga. Cuando ha sido muy larga, estamos hablando de años, en donde ya hay sentimientos mezclados, cuesta un poco más quitarlo. O cuando hay muchos lazos, cuesta mucho quitarlo, pero se puede. Tenemos muchos casos en los que se ha logrado separar a estas personas. Cuando usted hace, dicen los expertos, se toma un café sin azúcar negro todos los días, por 21 días en la mañana, a las 6 de la mañana en punto, el día 22 su cuerpo va a estar exigiendo esa taza de café negro a las 6 de la mañana. Porque se hizo lo que en neurología se llama una plantilla cerebral entre neurona y neurona. Se plantó ahí una costumbre. Y ahí va a quedar, eso ya está hecho ahí. Usted se puede quitar la costumbre del café diciendo, hoy no voy a tomar café por 21 días. Y usted juegue con eso y va a ver que su cerebro reacciona. Lo mismo sucede con los vicios. Vicios que no consideran ningún fármaco ninguna farmacodependencia. Pero cuando usted tiene un vicio, por ejemplo, el de juego de azar, o cuando usted tiene un vicio como de pornografía, o cualquier otro tipo de vicio que no lo hace fármaco dependiente, se forma una plantilla cerebral. De manera que cuando la plantilla se estimula por cualquier cosa relacionada a ese pecado, ¡pum!, se le activan todas las alarmas interiores. Por ejemplo, si usted tiene un problema de vicio del alcohol y usted va por su vehículo y ve una gran valla publicitaria con una cerveza así goteando bien fría, en ese momento se le activa su plantilla cerebral y lo que quiere es pasar a algún lugar a comprarse una cerveza. O usted tiene el problema de los juegos de azar y pasa enfrente de un casino, alguien abre la puerta y usted oye el chilín chilín allá adentro, clín clín clín, brrr, y las pierde, yo quiero entrar, y va, se activa o se estimula su plantilla cerebral. Lo mismo sucede con el adulterio, exactamente igual. Hay una plantilla cerebral en usted que le detona el hecho de querer estar con una pareja que no es la suya. Cuando le hacen una mala mirada, ¡pum!, se activa, se estimula la parte cerebral. Entonces usted está peleando contra eso. Entonces tenemos que entender cómo actúa esa parte en mí y de esa manera empezar a quitarlo. ¿Cuáles son los consejos prácticos que le puedo dar, humanos, y después vemos los bíblicos, para que usted pueda cortar eso? Si usted anda con una persona y usted necesita terminar su relación, debe cortar todo tipo de comunicación. Ay, me muero, pastor. No puedo. He tenido el privilegio de poder colaborar en algunas, con algunas parejas, y sienten que se mueren. Es como cuando llega una joven que cortó con el novio, por ejemplo. Estamos hablando de 18, 20 años. Tenían una relación de 3 semanas y siente que se muere. Entonces uno las atiende y le dice uno al hombre o al muchacho, y uno le dice: mira, tranquilo, viejo, sí, mira, pero siento que me voy a morir, pastor. No te vas a morir, tené tranquilidad. Pero no, que es la única mujer en el mundo. No, hermano, no es la única mujer en el mundo. Calmado, tranquilo. Y uno empieza a apoyarlo y uno le dice: dame 2 meses. En 2 meses te quita, de acuerdo a el tiempo que has pasado con tu pareja. Lo mismo sucede en un tiempo de adulterio. Aunque han tenido años, se escapan a morir el primer día que toman la decisión de dejar a esa relación adúltera. Se escapan a morir y entonces llegan a la oficina: ah, no, me voy a morir, yo no voy a poder, tengo que volver con esa mujer que no la puedo dejar de ver. Y empezamos a dar el seguimiento y caen y le llaman y, o se ven, y ahí vamos creciendo. Y le digo: ¿sabes qué? Corta toda comunicación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Me voy a morir. No te vas a morir, te vamos a acompañar. 2 meses de tu vida necesito. Comprobado, mis queridos hermanos, comprobado. Mis estadísticas así lo indican. Corte usted toda comunicación vía redes sociales, vía telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico, lo que usted quiera. Córtelo. En 2 meses usted respira. No quiere decir que ya se le olvidó. No quiere decir que la dejó de amar. No quiere decir que esto, que el otro. No. 2 meses de terapia. Sin eso, y usted respira, va a tener vida. Sí se puede. Hay varios casos, hay varios testimonios de personas que lograron exitosamente dejar a sus parejas extramatrimoniales, aunque estuvieron muy enamorados, 2 meses. Pero necesita buscar ayuda profesional. Necesita buscar ayuda pastoral. Escribir proyectos. Dígame usted si no. Cuando uno anda metido, sumergido en una relación adúltera, se le olvida el mundo. Pierde la noción, deja de tener proyectos familiares. Si su esposa quiere un carro, se lo da para que se quede callada, pero usted no se involucra en la compra de un carro como un proyecto. Quieren cambiar de casa, la esposa se le saca la casa porque sabe que lo tiene la cola pateada, pero no es un proyecto de familia. Usted ni siquiera piensa en cambiarse de trabajo para no cambiar olas o no dejar de ver a esta persona. No se quiere ir a otro país a trabajar porque aquí está bien, dejaría de verla. Y hay un montón de proyectos que están cegados por completo. Y como han dado en una vida en el submundo, entonces no quieren hacer nada. Están cegados por completo. ¿Qué ha sido de tu vida después de eso? ¿Qué has alcanzado? ¿Cuáles han sido tus metas? Ninguna. La meta es irse a meter a un lugar horrible a tener relaciones ilícitas con una mujer. Esa es la meta nada más. Entonces no hay proyectos. ¿Qué necesitamos hacer cuando estamos en el proceso de salir del adulterio? Haga proyectos familiares. Lo primero que nosotros recomendamos: haga un viaje familiar. Váyase con su familia. Empieza a trazar un proyecto. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Abra los ojos. Hay vida afuera después de esta relación. Pero el pecado lo tiene tan consumido que le cierra los ojos. Vamos a ver los conceptos bíblicos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ay, hermanos, me van a regalar unos minutos más, o ya si quieren ir, o me van a empezar a tirar piedras. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para poder salir del adulterio, ponga los ojos en Jesús. El eje en el cual usted tiene que empezar a girar para poder salir de ese pecado es Jesús. Si usted lo quiere hacer por su esposa o por sus hijos, no va a funcionar, porque no se genera ese link. Usted ya violó la confianza de su cónyuge y va a ser muy fácil seguirla violando. Pero cuando usted relaciona a Dios con su esfuerzo, y usted lo único que hace es volver a ver hacia arriba y mete a Dios en medio, la cosa es diferente. Trabaja mucho mejor. Entonces usted dijo, ok, voy a dejar de ser un hombre o una mujer adúltero o adúltera porque voy a ver hacia arriba, y con el que quiero quedar bien es con Dios. Esa es la clave para empezar a salir. Porque si usted es una persona que viaja mucho y tiene la oportunidad de hacer cualquier tipo de cosas en cualquier parte del mundo, dice, bueno, estoy aquí, nadie me ve. Mi esposa no me ve, mis padres no me ven, mis hijos no me ven. ¡Woo! ¡Vamos! Pues no. Tómese de la mano del Señor. Y esté donde usted esté, el Señor va a estar viéndolo ahí. El Señor va a estar con usted. Por eso, el centro de su rehabilitación debe ser el Señor. Su compromiso tiene que hacerlo usted con Él. No con el consejero, no con su esposa, no con su familia. Salmo 14, del 1 al 3, dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestros ojos entonces deben estar comprometidos con Dios y no con mi cónyuge. Colosenses 3, del 5 al 10, por favor, bien rápido. Colosenses 3, del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiere usted la ira de Dios sobre su vida? Huya del adulterio. En las cuales, versículo 7, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted y yo nos vamos a renovar si el centro de nuestra rehabilitación es Jesucristo. Colosenses capítulo 3, siempre, pero el versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No lo haga por nadie, hágalo por Dios. Saque de su vida a esa pareja y concéntrense en el Señor, y hacedlo de corazón para Él, no para su esposa, no para sus hijos, no para el consejero. Cuando me comprometo con Dios, Él me libera de mis ataduras. Es un vicio, dijimos hace un rato, el adulterio. Dios lo va a liberar, es una ligadura. Usted está amarrado a esa persona. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: acontecerá que en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, o sea del cuello, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando usted vele y ore, ponga este ejercicio que usted va a hacer de salir huyendo del adulterio y lo ponga delante de Dios, y la unción caiga sobre su vida, sobrenaturalmente usted no va a querer ni volver a ver a esa mujer o a ese hombre, porque va a ser liberado a través de la unción, que va a romper, va a pudrir el yugo que lo está a usted atando. Voy a tener que saltarme muchas cosas, pero busque ayuda pastoral. Busque ayuda profesional. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Y para terminar, Una vez que usted ha logrado salir del adulterio, se puede, hermano, se puede. Si usted está preso por el vicio del licor, se puede. Si usted está preso por el vicio de las drogas, se puede. Si usted está preso en la pornografía, se puede. Si usted está preso en el juego de azar, se puede ser libre. Se puede, a través del poder de Dios, soltar las ligaduras, pudrir el yugo, a través de la unción del Espíritu de Dios. Pero no se descuide, porque vuelve a su modo básico. Una vez usted sea libre, va a decir: soy libre de drogas, ya tengo un año de no consumir drogas, y al año viene otra vez arrastrando los pies a mi oficina. Volví a caer. ¿Por qué volviste a caer? Porque creció la carne, volviste a tu modo básico, no hiciste crecer el espíritu. Tenés que hacer crecer, fortalecer el espíritu para seguir adelante. Porque si ya fuiste una vez adicto a una sustancia, lo podés volver a hacer si no mantenés tu cuerpo bajo la unción del Espíritu. Lo mismo sucede en el matrimonio. Cierro con esto. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 31. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométase usted a su esposa, sométase usted a su esposo en el temor de Dios, y en lo que la Biblia indica que es una sujeción santa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uy, dice la hermana, me dan ganas de vomitar cuando oigo ese versículo. No, que no le den ganas. Sujétese a su marido. ¿Y cómo me voy a sujetar a tremendo energúmeno? Porque mire lo que él tiene que hacer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué tal comparación? La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se murió, se sacrificó, se desangró por ella. Eso es lo que usted tiene que hacer por su marido, por su esposa. Y la esposa entonces, al ver que usted se desgarra por ella, se someterá por naturaleza, porque eso es lo que Dios ha hecho. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice: su mujer, una. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ser fieles en nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a poder rescatar nuestros matrimonios, aquellos que están sumergidos en una crisis. Ayúdanos, Señor, a poder huir de la línea del pecado, porque esa línea es movible y en cualquier momento Satanás nos va a morder. Ayúdanos a tener un buen olfato espiritual, Señor, para poder entender en qué momento tengo que dar la vuelta y separarme de una relación ilícita. Fortalece los corazones, Señor, y ayuda a todos aquellos que se creen perdidos ya, que no hay vuelta atrás. Señor, ahora les has enseñado no solo que condenas el adulterio, sino que les das las herramientas para salir de él también. Hoy les has enseñado, Señor, cómo prevenirlo y cómo huir de él. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, hombres y mujeres, a abrazar estos principios. Y ayuda a los jóvenes también, Señor, porque cuando ellos entren en una pareja de noviazgo, también tienen que ser fieles a su pareja. Cuando ellos logren casarse, que hayan aprendido un día como hoy a ejecutar el rol de esposo o el rol de esposa de acuerdo a la Biblia. Ayúdalos a poder entender los principios básicos de cómo se conforma un hogar. Y a nosotros que te conocimos ya con hogares más o menos formados, nos has dado la autoridad de cambiar lo que haya que tenido que cambiar. Por eso te pido hoy en el nombre de Cristo una bendición especial y sobrenatural sobre todos los hogares. Aquellos que son exitosos, aquellos hogares que felizmente lograron superar una crisis como esta, y tú los has seguido bendiciendo. Aquellos hogares que están luchando en una crisis como esta, y que hoy tú has dado herramientas de salida. Y aquellos hogares que todavía no han enfrentado una crisis como esta, ayúdalos a prevenir, Señor. Te doy gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos hablarle así a la iglesia. Te doy gracias, Señor, por permitirnos compartir con ellos. Pero no se vaya de aquí sin el Señor Jesucristo. Hay muchos de ustedes que ya recibieron a Cristo en su corazón, pero hay personas acá que no han permitido que Jesús entre en sus corazones. Para que todo esto funcione, para que todo esto trabaje, es necesario que Jesucristo gobierne su vida. Por eso, si usted nunca le ha dicho al Señor Jesús, sé parte de mi vida, muchas de estas cosas no van a funcionar bien, porque se necesita una conexión directa con Dios. Por eso le invito, ahí donde está, que haga un acto de fe, un paso de fe, y le diga: Señor, sí, yo quiero ser una hija tuya, conéctame con el Espíritu Santo. En el momento que usted le hace una oración diciéndole que es Él el Dios y Salvador de su vida, en ese momento Él se conecta con su Espíritu y empieza a gobernar su vida. Por eso le pido esta noche que haga esta oración. Yo le puedo guiar en ello. Yo no le voy a perdonar sus pecados ni le voy a dar la vida eterna. Eso lo hace el Señor a través de su fe. Por eso le pido unos segundos más y le pregunto si usted quiere dar ese paso de fe ahí en su silla. Yo le puedo acompañar en esa oración. Levante su mano si está ahí y quiere hacerlo. No se vaya de aquí sin el Señor Jesús. No se vaya de aquí sin meter a este ítem básico dentro de esta fórmula maravillosa que va a soltar su matrimonio, que va a ayudarle al corazón. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe y decir: sí, yo quiero entregarme al Señor Jesús. Alguien aquí adelante, alguien afuera, alguien atrás, alguien arriba. Veo tu mano levantada, Dios. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? En el nombre de Cristo, ¿alguien más? Si has levantado tu mano a esta edad, vas a empezar a hacer cosas maravillosas para Dios. Cultiva la presencia de Dios en tu corazón. Déjate llenar por el Espíritu para tomar buenas decisiones. Hay decisiones trascendentales en tu vida, las vas a empezar a tomar a partir de hoy en la búsqueda del Señor sabiamente. Tú que levantaste tu mano ahí, di conmigo esta oración, y aquellos que nos escuchan a través de la radio, televisión o internet, digan conmigo ahí donde están: Señor Jesús, perdóname porque reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Sé que viniste al mundo hecho hombre, sé que te colgaron en una cruz, te clavaron en esa cruz, y tu sangre ha servido para perdonarme. Sé que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta nueva vida que me vas a dar, Señor. Guíame, oriéntame y dame sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.